Podcast. 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 Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales, porteña, amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas.
Soy Nahuel Trípodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño. Y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre
ambiente, cultura, economía
en las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Esto es Campos Sustentables.
Hoy les traigo una historia. Esta historia es real y la podemos ubicar en el campo judicial. Voy a aclarar que no soy abogada y le dejo ese hermoso y noble rol a quienes lo sean. Simplemente creo que saber un poco sobre los recursos, herramientas y mecanismos del derecho ambiental nos posiciona distinto, porque a la hora de defender nuestros derechos, el conocimiento en materia legal nos empodera. Si no es así, ¿cómo es que en diciembre de 2008 un grupo de personas logró que se frenaran los desmontes y la tala de bosque nativo autorizados por la provincia de Salta? Para entender un poco mejor cómo llegaron a que se dejara de desmontar, rebobinemos un poquito.
El caso es bien conocido entre los que estudian Derecho Ambiental y se lo llamó Caso Salas. Un 29 de diciembre, a poquito más de un año de la sanción de la conocida Ley de Bosques, la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia en nuestro país, emite un fallo ante las demandas de un tal Dino Salas. Que en realidad Dino no era solamente él, sino que representaba a un grupo bastante interesante de personas, comunidades indígenas principalmente huichí y guaraníes, y asociaciones campesinas de Salta. En su acción de amparo, este grupo de personas acusaba a la provincia de Salta por el incumplimiento de sus obligaciones legales al autorizar desmontes y talas, y tolerar las prácticas realizadas en la zona de manera clandestina. Por otro lado, apuntaban al Estado Nacional por no controlar a la autoridad provincial con respecto a estas prácticas. ¿Qué demandaban concretamente? Nahuel Cáceres es abogado e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y nos cuenta un poco sobre los hechos.
Respecto a los hechos que dieron origen al fallo, asociaciones civiles y comunidades originarias demandan a la provincia de Salta en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo hacen por la autorización de múltiples desmontes que estaba brindando la provincia, argumentando que estos desmontes, estas autorizaciones, permitían la tala indiscriminada de bosques nativos. También pedían que no se brinden más este tipo de autorizaciones y aquellas que se habían brindado que se declaren nulas. También solicitaban que se recomponga todo el ambiente que había sido degradado y en el caso de que no pueda ser así, de que no se pueda recomponer, que se indemnice de igual manera.
Nos parece interesante aclarar que en estas demandas de las que nos habla Nahuel, de las comunidades, se daba a entender que las autorizaciones de desmonte se habían dado de forma acelerada para evitar el cumplimiento de la Ley de Bosques, que había sido sancionada antes, pero aún debía ser reglamentada. Luego de los reclamos de las comunidades, se emitió el primer fallo. ¿Cuál fue el resultado de este primer fallo? El fallo de diciembre de 2008 dio origen a una medida cautelar que ordenaba el cese de los desmontes y las talas de bosque nativo autorizados previamente por la provincia de Salta durante el último trimestre del año 2007. Después de audiencias y recopilación de información, a fines de marzo del año 2009, la Corte emitió un nuevo fallo en el que se demostraba que las autorizaciones para la tala y desmonte habían sido otorgadas tomando en consideración el impacto ambiental individual de cada una de ellas, sin haber efectuado un estudio relativo al impacto acumulativo de todas las autorizaciones. Por este motivo, resolvió postergar provisoriamente la decisión sobre su competencia, la de la Corte, y requirió la suspensión de las autorizaciones de desmonte en tanto la provincia de Salta no hiciera un estudio de impacto ambiental acumulativo de los desmontes, con la participación de las comunidades.
La Corte Suprema, ya adentrándonos en lo que dice en el fallo, desde el principio viene a sentar un precedente interesante. Desoye la opinión de la Procuradora General de la Nación, que siempre en este tipo de causas tiene que dar una opinión respecto a lo que piensa el Estado Nacional del caso. Y en este sentido la Procuradora entendía que no se daban los requisitos suficientes para que el caso sea tratado en la Corte. Sin embargo, el Tribunal no se pronuncia sobre esa cuestión, directamente la pasa por alto y lo justifica diciendo que la gravedad y urgencia de la situación activaban la misión principal del Poder Judicial, la cual era garantizar la eficacia de derechos. Aquí se puede identificar el poder de policía en pos de la protección de bienes colectivos que debería tener el juez, entre ellos el ambiente, por supuesto.
¿Qué implicancias tuvieron las medidas tomadas en el derecho ambiental? Bueno, sin lugar a dudas, esta serie de eventos implicó un tremendo avance a nivel jurisprudencial que marcó una nueva forma de encarar conflictos socioambientales como la deforestación en Salta. Nahuel Cáceres nos cuenta un poco más sobre la importancia de este caso y la repercusión en materia ambiental en nuestro país. Antes de escucharlo, está bueno aclarar que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, conocida como FARN, la cual integra Nahuel, desde el año 2006 trabajó con la Facultad de Derecho de la UBA en una clínica jurídica en Derecho Ambiental. En conjunto, ambas instituciones brindan asesoramiento jurídico gratuito en materia ambiental para todas las personas y comunidades que se acercan, cuyo derecho a un ambiente sano se encuentra vulnerado. Por eso la vinculación de Nahuel, no solo al caso, sino a la academia en lo jurídico.
Otro de los temas por los cuales se estudia Fallo Salas en la Facultad de Derecho siempre es porque brinda un abordaje importante en lo que es principio precautorio, la responsabilidad preventiva, el poder de policía que puede tener un juez en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental acumulativo. Como veremos, la evaluación de impacto ambiental no es algo que está taxativamente previsto en la ley, sino que es una interpretación que hace la Corte Suprema precisamente para este fallo.
Veamos algunas de las cuestiones del derecho ambiental que se internalizaron y aplicaron en este caso. Como indica el principio precautorio de derecho ambiental internacional, ratificado por la Ley General del Ambiente, se estimó que la tala y desmonte de aproximadamente 1 millón de hectáreas tendría un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que seguramente sería negativo. Ahora, ¿de qué trata este principio?
El principio precautorio llama a que cuando exista la posibilidad de que un bien sensible y difícil reparación sea dañado, es necesario actuar con cautela suficiente hasta en tanto haya certeza de las consecuencias de las acciones que se pretenden llevar a cabo y cuál va a ser el verdadero impacto que van a tener. Es un principio que se viene mencionando desde los años 70 de distintos instrumentos internacionales y se incorpora internamente en el derecho argentino a través de la Ley General de Ambiente. O sea que inclusive aún cuando no haya evidencia científica que despeje la duda respecto al daño o no, al ser el bien protegido, en este caso el ambiente, de una sensibilidad tal que su afectación puede ser irreparable, al existir la mínima posibilidad de que suceda el daño, es necesario actuar con la cautela suficiente hasta que se delimiten los alcances de la acción pretendida.
Esto que menciona Nahuel Cáceres está atravesado por una cuestión importantísima y es el libre acceso a la información pública ambiental.
Libre acceso a la información pública ambiental.
De la que también se habla en la Ley General del Ambiente, en alguno de sus artículos. Este derecho lo tiene cualquier persona y sin necesidad de acreditar un interés legítimo o particular puede acercarse y requerir a las autoridades públicas información sobre alguna actividad o proyecto de ley que pueda tener un impacto en el ambiente. En el caso Salas, desde un principio se denunció la falta de determinación precisa de las áreas que podrían ser categorizadas como sectores de alto, muy alto, de mediano valor de conservación, conforme lo prescribe el artículo 9 de la ley 26.331, que es la ley de bosques. Bien, veamos de qué trata esta ley de bosques, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en los Bosques Nativos. Esta ley nacional había sido sancionada antes de todo esto, de todo este caso, en septiembre del 2007. Pero, claro, todavía faltaba su reglamentación, como dije antes, y que las provincias sancionaran sus propias leyes de ordenamiento territorial de bosques.
En enero de 2009, la provincia de Salta dicta la Ley 7.543 y así establece las normas de ordenamiento territorial de los bosques nativos de su propia provincia. Recién entonces es que contempla la Ley de Bosques y se adecúa a la Ley Nacional categorizando como en un semáforo. ¿Cómo funciona esto? Ubica en categoría 1, o sea, rojo, a sectores de muy alto valor de conservación, donde no se permiten desmontes. Ubica en categoría amarilla, categoría 2, a los sectores de alto o medio valor de conservación, que sí pueden ser sometidos a un aprovechamiento sostenible, turismo, recolección de frutos o investigación científica. Por último, hay una categoría, la 3, que es verde, que incluye a los sectores de bajo valor de conservación. Esos sectores pueden transformarse parcialmente o en su totalidad con una previa evaluación de impacto ambiental y autorización de la provincia. Cabe mencionar que es posible recategorizar las zonas siempre y cuando se pase a una zona de mayor valor de conservación. Es decir, podés pasar de verde a amarillo, de amarillo a rojo. Esto se basa en el principio de no regresión o regresividad del derecho ambiental internacional. Este principio enuncia que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. No puedes ir para atrás. Podés conservar más, no puedes conservar menos.
Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás. Arriba, no adelante. Y siempre girando, girando, girando hacia la libertad.
Además de sentar jurisprudencia en materia de justicia ambiental, en el caso de Dino Salas, y por primera vez en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se señaló la importancia de un estudio de impacto ambiental acumulativo. Y este estudio, como dije antes, debía ser realizado con la participación de las comunidades que habitan la zona y a la vez debía ser acumulativo, es decir, no importa si un desmonte autorizado estaba al lado del otro o estaban a una cierta distancia. Igualmente el impacto debía ser analizado de forma acumulativa. Esta aplicación de instrumentos de gestión ambiental no surge por generación espontánea en el año 2008, sino como aplicación de la normativa vigente y como defensa del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, que está incluido en nuestra Constitución Nacional desde el año 94, en el artículo 41. Además, esta demanda de un grupo de personas cristaliza, en cierta forma, el derecho de intervenir mediante acción de amparo y de demandar el cumplimiento de los principios de la Ley General del Ambiente.
Este caso sirve de modelo para explicar la normativa que rige en el país y más o menos cómo debe ser usada, o al menos acercarnos a ello. No solo existen estos instrumentos que mencionamos, sino que hay otros instrumentos que posiblemente quedan afuera, pero que son útiles a la hora de poner en tensión justicia ambiental y producción. Existen situaciones en las que falta información, escasean datos de relevamiento o inclusive los relevamientos son incompletos. Esto impide un completo ordenamiento ambiental y una correcta evaluación de impacto. En esos casos tenemos que actuar, reclamar nuestro derecho de libre acceso a la información pública ambiental, el cumplimiento de las leyes de presupuestos mínimos y un ordenamiento ambiental de territorio exhaustivo, a la vez que fiscalicen y en caso que vayan a juicio, que el proceso sea el debido.
Y con mucha verdad, nada de mentira.
Bien, recapitulemos. ¿Qué podemos tomar de este caso hoy? ¿Qué recursos tenemos como individuos o colectivos para demandar justicia ambiental? En muchos casos es útil saber, y escucha bien esto, que toda persona afectada puede solicitar mediante acción de amparo la cesación de actividades generadoras de un daño ambiental colectivo. Y no solo una persona individual que fue dañada, sino el defensor del pueblo y las organizaciones no gubernamentales, las ONGs en defensa ambiental. Todo esto está escrito en la Ley General del Ambiente y está muy claro.
¿Y qué pasa con el que hace el daño?
El que contamina, paga. Ese es otro principio del derecho ambiental internacional. Y el que realiza el daño es considerado culpable o infractor del delito, a menos que pruebe lo contrario. En caso de que haya contaminación, entonces hay que identificar a un contaminador, pero no siempre es tan fácil. Si no se puede adjudicar el daño a un contaminador, existe un fondo de compensación ambiental al que se puede demandar, porque es su responsabilidad, que garantice la calidad ambiental, la prevención, la mitigación de los efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales, la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.
Siempre es más fácil analizar un caso pasado, cosa juzgada, final feliz. Tener un faro, un caminito que puede ser replicado en nuevos casos y bueno, que nos vaya armando de poder para defender intereses. Pero acá y ahora hay disputas en nuestros campos que no son visibles para las grandes urbes. El reclamo de las asambleas del agua del norte neuquino necesita alcance nacional ya y no permite tanto análisis teórico. Estamos hablando de represas y energías limpias para algunos, que implican terminar con el modo de vida en el campo de muchas y muchos pobladores. La fauna, los ríos, las aves, todos esos modos de vida se están rompiendo y Natalia Carsoglio, desde Chosmalal en el norte de Neuquén, nos va a explicar el caso en clave sustentable, con detalles técnico-productivos, con los conflictos ambientales y con el corazón en el territorio.
Bueno, como docente, como ingeniera agrónoma, como futura profesora, como madre, como mujer, como persona, como humanidad, como ser, estoy participando de la Asamblea del Agua, que junto con otras organizaciones de la provincia, de la localidad y del país, estamos defendiendo el Nahueve, que es un río de cordillera, muy cercano al área natural protegida de las lagunas de Pulauquén, un río cristalino que nace en una laguna al pie de la cordillera de los Andes y atraviesa el valle que tenemos entre la cordillera del viento y de los Andes. Bueno, y este río quiere ser represado por una obra que hace como 40 años se viene anunciando en la zona, pero que está totalmente desactualizada y se sabe muy poco. Es una obra que embalsaría el río y se pretende derivar la mitad de su caudal medio, pero resulta que este caudal medio está medido en un ciclo hidrológico que sucedió hace 15 años, es un ciclo hidrológico 2004-2014, el que aprueba la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y es un caudal muy alto, es casi todo el río en primavera-verano. De hecho, hay 4 meses de ese ciclo hidrológico que el caudal no alcanza al caudal proyecto, es decir, todo lo que viene en el río de agua no es suficiente para generar energía eléctrica, entonces se determina que en esos meses no debiera generar energía eléctrica, que son 4 meses hace 15 años, creemos que producto de la sequía que vienen viviendo nuestras cuencas en toda la provincia de Neuquén, que justamente se declara en la ley 30.017, que es la ley de alerta hídrico ambiental, que declaran estado de emergencia a todos los ríos y cuerpos de agua de toda la provincia. Por eso estamos defendiendo al río Nahueve, que es afluente del río Neuquén y que por lo tanto forma parte de toda la cuenca. Uno de los motivos por lo cual esta obra que sigue avanzando en el territorio es ilegal es porque está aprobada sin un estudio de cuenca. que es un requisito obligatorio de la Ley Nacional Hidráulica o Manual de Obras Hidráulicas, que es una ley nacional para las obras hidráulicas. Este embalse que retendría al río, que sería una pared de cemento de costa a costa del río Nahueve, deriva por azud derivador el agua a un canal que va atravesando 4 kilómetros de chacra, de vida, de campesinado que tiene sus parcelas de forraje, de animales, son la mayoría crianceros, tienen ganado, vacuno, ovino, caprino, tienen frutales, apicultura, y así va arrasando con 11 pobladores rurales y después se mete en el pueblo. El canal tiene una sección de 12 metros de ancho en su sección trapezoidal y 1,2 metros de talud de profundidad. Es mucho el canal, el caudal que se deriva, el caudal proyecto, 18 metros cúbicos por segundo, es una barbaridad. Por eso también decimos que la obra es ilegal, porque está aprobada por una subsecretaría de recursos hídricos de la provincia que le entrega por disposición el control policía del agua a la misma empresa. Es decir, que si ese caudal no se genera, la misma empresa debiera bajar las compuertas y dejar pasar el agua hacia el otro lado del río. Porque este canal que conduce el agua del Nahueve al salto hidroeléctrico donde están las turbinas pasa por el medio del pueblo y destruye las vertientes y los canales de riego de los cuales hoy y hace 80 años se alimentan las familias del pueblo de Los Carrizos. El día 18 de agosto de este año presentamos ante el Juzgado Civil, Quinta Circunscripción de Chosmalal, un recurso de amparo. Colectivo ambiental, esa es la figura que corresponde por Constitución Nacional, en el que 21 amparistas, entre los que se encuentran 16 pobladores de Los Carrizos y pobladores de Las Ovejas, Chosmalal y toda la cuenca que se vería afectada por estas obras hidráulicas sobre el Neuquén y todas las que siguen. Por ahí mencionar que esta es la primera obra de una serie de represas que se propone desde la provincia del Neuquén a través de ADI, la Agencia de Inversiones, en las cuales hay 20 represas proyectadas en la cuenca media y alta del Neuquén. Por eso estamos exigiendo un estudio general completo de cuencas. Contarles que a partir de la presentación de ese amparo, que lo que pedíamos básicamente era un estudio, una evaluación de impacto ambiental profunda, confiable, con una consultora independiente, completa, que siga las leyes ambientales y las leyes del Manual de Obras Hidráulicas que dicen cómo se debe hacer un estudio, que contemple al cementerio ancestral Caripil, que es un cementerio que está sobre las inmediaciones del Obrador, que sería el lugar donde la empresa ya está construyendo las oficinas y bueno, y todo lo que tenga que ver con las cementeras y las tolveras, o sea, están las tolvas para hacer el hormigón que recubre el canal y compone la pared de cemento del embalse sobre el río. Toda contaminación. Esto también está en el amparo. Hoy nos encontramos con que ADI, la provincia y la Secretaría de Ambiente de la provincia niega a este cementerio, así como también niega al cóndor andino, que tiene un nido muy importante en las inmediaciones del sitio que se proyecta el embalse. Y bueno, y que todo el movimiento de máquinas sobre ese basalto, es una roca bastante frágil, captadora de agua, es una roca importantísima que debiera ser resguardada porque es zona de recarga. El basalto es una roca que une el ciclo del agua entre el agua del cielo y el agua de la tierra, es la que genera las napas. Y también tiene vertientes esta roca. Bueno, niegan la afectación a las vertientes, aunque en el estudio de impacto ambiental también lo menciona. Entonces les contaba que bueno, que la jueza que tomó acá en Chosmalal el caso no le da lugar a la medida cautelar que acompañábamos. Aparte de pedir un estudio de impacto ambiental, también pedíamos una consulta vecinal luego del estudio. Y luego pedíamos que para poder hacer todo esto se suspendan las obras, porque ya la empresa desde el 20 de julio está trabajando y haciendo destrozos y llevando adelante esta obra ilegal. Es así como la jueza no nos da lugar a la medida cautelar y apelamos a el tribunal de Zapala, la Cámara de Apelaciones de Zapala, que hasta el día de hoy tenía desde el 26 de agosto y después desde el 4 de septiembre, nos fueron pateando y extendiendo los plazos y hasta el día de hoy no resuelve ni por el sí ni por el no respecto a suspender las obras. Hace más de 2 meses que las asambleas del agua junto a los pobladores de Los Carrizos estamos saliendo en los medios provinciales y locales. Estamos necesitando alcanzar medios nacionales, también estamos empezando a hacer denuncias en conjunto con el CONICET y con Antropología de la UBA para poder pedir la intervención de Nación y de las instituciones que corresponden, ya que la provincia mantiene la obra avanzando de forma avasallante y destructiva sobre el ambiente y sobre el territorio y sobre los derechos de los pobladores. Por eso también decimos que es ilegal, porque no reconoce la propiedad que tienen todos estos pobladores por ser propietarios de ley de más de 3, 4 y hasta quinta generación en el lugar, en todo lo que es la Villa del Nahuel. Mientras tanto, estamos pidiendo que los medios nacionales puedan difundir este conflicto y que intervenga la Secretaría de Ambiente de Nación, Juan Cabandier, y instituciones y organizaciones que tienen que ver con la defensa del ambiente a nivel nacional. Bueno, nuestro lema desde la organización Asambleas del Agua del Norte Neuquino es que el agua corra, que los ríos tienen derechos, los ríos y los pueblos tenemos derecho al agua y que los ríos sean libres, sanos y considerados un derecho para todas las generaciones presentes y futuras.
El derecho ambiental no es un derecho público ni tampoco privado. Es ambos a la vez. Es un derecho mixto, colectivo. Tiene dos caras, como dice Néstor Cafferata, la individual y la colectiva. La individual y la colectiva. Porque hay intereses difusos. Es un derecho en ebullición, totalmente revolucionario, porque no solo tiene como sujeto derecho a la naturaleza, sino también a las generaciones futuras. Esta visión completamente prospectiva incorpora una nueva dimensión, la temporal, ¿no? Las generaciones futuras. Pero en todo esto también hay mucho de incierto. El derecho ambiental opera en el ámbito de la incertidumbre, tanto científica como jurídica. Incertidumbre del peligro e incertidumbre del daño. Enfrenta esta falta de certezas, las confronta, regula antes de tener total conocimiento. Y ahí está lo novedoso, en la precaución, en la inversión de la carga probatoria, en la prevención. Si te interesan estos temas, no dudes en seguir leyendo. El caso Salas no es el único conocido, el fallo Mendoza también es interesante para que leas y analices. Así que léelo, investigá, escribinos. Así Nahue y yo tenemos para escucharte y leerte a vos también. Podcast. Hot cat. Hot cat.